Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Como siempre, de Canarias para el mundo. Antes que nada, te recordamos nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también la página web de Baladre, redasociativa.org/baladre. En esa página, por cierto, puedes encontrar el número de cuenta por si quieres realizar alguna aportación al colectivo, a Baladre. Bueno, pues como dije la semana pasada, hoy está aquí con nosotros en el estudio el compañero Manolo Sáez, que ha venido pues a preparar ya esa última parte del programa de este curso. Manolo, ¿qué tal?
Bien, 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 aquí con José, que ese trabajo invisible que hace posible lo visible. Preparando también una actividad muy linda de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Barrio en lucha, barrios en lucha, una propuesta horizontalidad. Y mañana recogiendo ni más ni menos que a Vicent Marchirán, que vendrá a introducir esa bonita experiencia de la coordinadora de colectivos del Parque del País Valenciano. Algo realmente interesante. Además, la Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza, esta vez, digamos, que impulsa la iniciativa en colaboración con CGT de Tenerife y con estas gentes de Baladre.
Un encuentro que será este 4 de julio aquí en el espacio sociocultural La Casa de la Orotava. Barrio en lucha, una propuesta de horizontalidad.
Bonita idea.
Y vamos ya con el programa de hoy. Hoy hablaremos con Susana de Zaragoza, después Araceli y Migue, pues nos contarán cómo van las cosas por el punto en contraste de Málaga. Y por último, las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más.
Y nuestro inconfundible Jesús Giraldes, y esos comentarios que te dejan columpiándote mentalmente, que abrirá como de costumbre el programa. Eso sí, el último de estas características de este curso. En julio más, pero pelín diferentes.
Pues comenzamos ya con el programa de hoy. Nosotras las personas.
Nosotras.
Las personas.
Nosotras.
Los caminos de la docencia me han llevado recientemente a Lisboa, una ciudad que siempre me ha parecido cercana, que te permite observar sin agobios, que te deja, por poco tiempo que llevas de visita, ser parte de ella. Los lugares urbanos los hacen las personas. Sin ellas, las ciudades son piedras, son asfalto, son límites. En Lisboa, la gente te abre la ciudad que rebota en cada esquina su mala conciencia por su pasado colonial. Lisboa también fue el epicentro, el 25 de abril de 1974, de la Revolución de los Claveles. Es insólito y casi irrepetible caso en que parte del ejército se consideró pueblo y se convirtió en pueblo. De esas y otras cosas les hablé a mis alumnos como acompañante, guía, consejero y aguantamarchas en este viaje de final de curso, en el que me suelen meter a pesar de mis reticencias iniciales. Puedo jurar que en algún breve momento mis jóvenes acompañantes llegaron a atender algunas de mis explicaciones. Con todo, una parte amplia del grupo tenía preferencia casi exclusiva por la visita cultural a los centros comerciales. Como ustedes comprenderán, me negué en rotundo a ejercer de guía por los reinos de los logos. Me limité a repetir una frase que se me había quedado grabada en la memoria desde hace algunos años. Nada, cero. Esto es lo que somos para ellos, cero. Cada vez que me amenazaban con una visita a un centro comercial, les repetía, nada, cero. Eso es lo que somos para ellos, cero. Harto de mi repetitivo sungunete, me permitieron explicarle que esa frase, nada, cero, esto es lo que somos para ellos, cero, era una reflexión de Cipriano Algor, el protagonista maltratado por un centro comercial en la novela de José Saramago, La caverna. En ella, la insumisa pluma del escritor portugués puso el dedo en la llaga de nuestra existencia más urgente. Un mundo que se dirige en romería a los templos del ocio, donde se adora al lobo de oro, mientras las viejas y humanas relaciones sucumben por muerte natural o asesinadas. Les recordé que en el corazón de Puerto Cabras había una parcela destinada a una zona verde, una gran contradicción en una ciudad que solo resiste el color del cemento. Por eso fue recalificada y en ella, en vez de árboles, creció un animal voraz que se alimenta de tarjetas de crédito. Un monstruo surgido de la cópula perfecta, la que unió al gran cuerpo empresarial con la débil corporación municipal. Por fin la ciudad tuvo su anhelada caverna. El día de su bautizo se dieron cita a todos los padres de la criatura y alguno más que reivindicaba la paternidad, y por las escaleras mecánicas subieron los egos y bajaron hasta la oscuridad de los profundos sótanos los pequeños comercios. Más que descenderlos, los hundieron. Luego los pequeños comercios se cerraron, se convirtieron en nuevas inmobiliarias, dando así debido cumplimiento a la aspiración de los gobernantes: lograr un centro comercial lleno de vida y afuera una ciudad muerta y con el cartel de "se traspasa" en su puerta. Pero reconozcámoslo, más que competencia desleal, se trata de casos de incompetencia general. De alguna u otra forma, la caverna manifiesta nuestra conversión de ciudadanos a consumidores. Y si no tenemos dinero, por lo menos convergemos en su punto de reunión. Y nos sonreímos y saludamos bajo la protección de los escaparates y la temperatura perfecta de su atmósfera climatizada. Una moderna zona verde, pulcra y sin viento. Y no la anterior y obsoleta manía de buscar refugio en la sombra de los árboles de un parque, donde los sonidos tienen forma de chillidos y carcajadas. Un lugar primitivo donde jóvenes y mayores se pueden encontrar y en el que no solo no se vende ni se compra nada, sino que si te descuidas, en una esquina te roban el corazón y te regalan besos clandestinos sin oferta de 2x1. Realmente inconcebible. Por eso Lisboa y Puerto Cabras se parecen cada vez más, y por eso, si nos descuidamos, podemos pasar de Springfield a McDonald's sin tocar la ciudad, ya no digamos sentir su humanidad. Desde Fuerteventura, un fuerte abrazo para todas las personas.
Viaja en el tiempo, todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Y pasarás y las piedras serán tu perdón caminante, que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo hablar. En sangre, mares y el viento del humano que pide vivir aquí, y toda tu vida corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Sabia del hambre, muy dura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Y si no, ¿qué puedes tener. Dame un pedazo, llévame en brazos, que otra vez necesito sentirme en paz. Patria sagrada, ansias del alba, no te olvides que andamos muy mal sin ti. Lanza en el hombre un infierno capaz de matar ese y matar desde la ternura hasta el sol. Fieles amantes de rojos y patos y madres que están reclamando milagros del bien. Calles desiertas, la memoria girando en la luz. Y viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí.
Hoy en Nosotras las Personas, Susana. Una persona en este caso de Zaragoza, que pasa por muchas plazas, pero no necesariamente por la del Pilar, que viaja por muchos sitios, preocupada por cómo se trata a la gente, y que a veces con una cámara es capaz de hacer cositas. Susana, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hacías con esa cámara? ¿Qué me la han chivado?
Pues bueno, con esa cámara justamente grabar un documental, el documental Cuéntame Otro Mundo, sobre economía solidaria.
¿Y eso qué es? ¿Economía solidaria?
Pues la economía solidaria, pues digamos que es otra manera de enfocar y gestionar la economía, ¿no? Sobre todo pues a través de potenciar, apoyar y coordinar iniciativas asociativas, empresariales, económicas y financieras, ¿no? Son empresas que están comprometidas con los 6 grandes principios de la Carta Solidaria: la igualdad, la equidad, el empleo, temas de medio ambiente, la cooperación, ser sin ánimo de lucro, y también las empresas de economía solidaria pues tienen un alto compromiso con el entorno.
Pero bueno, tú tienes un recorrido como, llamemos, activista, persona inquieta, que le gusta que las gentes, que la humanidad esté a gustito, toda ella, como muy largote, ¿no? Porque en un momento concreto haces así, ¡pum!, ¿no? Y te vas para América, Argentina, creo, puede que me equivoque, Brasil, Uruguay, Chile. Puede ser, ¿no?
Sí.
¿Y por qué? ¿Te hartaste? ¿Zaragoza te quedó pequeña?
Sí, un poco. Bueno, la verdad es que yo trabajé 7 años en la Fundación Ecología y Desarrollo, pues desarrollando proyectos, sobre todo de gestión y educación ambiental, ¿no? Muy ligados también al tema del consumo responsable y la educación ambiental en colegios, ¿no? Y bueno, pues me fui un verano a conocer Nicaragua. El verano siguiente me fui a conocer México y allí fue cuando dije, bueno, esto Latinoamérica necesita más que un mes de vacaciones para conocer, ¿no? Así que, bueno, pues tuve la suerte de poder pillarme una excedencia en mi trabajo y, bueno, pues me dediqué a viajar, a conocer y también a colaborar en algunos proyectos de medio ambiente. Como has dicho, pues sobre todo estuve en Argentina, Perú y Chile, y luego también un poquito de Brasil y un poquito de Uruguay.
¿Cuál es la sensación de ese viaje? O sea, porque eso no fue hace mucho.
Pues fue hace 4 años, 3 años, más o menos.
Uh-huh. Argentina estaba en esa situación aparentemente rebelde, inquieta, ¿no?
Bueno, sí, estaba con el movimiento piquetero bastante rebelde e inquieta, pero bueno, un poco más ya sentada que en años anteriores, ¿no? No coincidí justo ahí con el movimiento piquetero en pleno auge, sí.
¿Y te atreverías a, bueno, responder a esa pregunta que nos hacemos todas? ¿Por qué las gentes más aparentemente inquietas, más dispuestas a dar mucho de sí, no acaban de entender, es una teoría, la lanzo así perversamente, de en el mundo actual la importancia de meter la energía aquí, en los países centrales, de desmontar esto?
A ver, ¿cómo repite?
¿En qué medida, ¿En qué medida sucede? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que gentes humanistas muy inquietas se hartan, no le ven sentido al activismo, a la búsqueda en los países centrales? Dígase el Estado español, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Qué crees que es lo que sucede?
No te entiendo.
¿Por qué nuestras gentes más inquietas se van para allá?
¿Se van para allá? Hombre, yo te puedo hablar de mi caso particular, personal. El resto de la gente supongo que cada uno tiene sus motivos, ¿no? Yo supongo que el tema de, por un lado, el tema del idioma, en mi caso, ¿no? También, ¿no? El conocer otras culturas, otras maneras de vivir, otras formas de revolución y de lucha en las que tú, bueno, pues te sientes bastante identificada. Creo que en el tema del idioma, pues si puedes hablar realmente con la gente. En mi caso, pues eso, poder hablar con la gente mapuche, con gente, bueno, pues con el pueblo aymara, ¿no?, que hablaba un poquito castellano, pero por lo menos no nos podíamos entender, ¿no?, pues hace bastante, ¿no? Y luego, bueno, pues supongo que también pues el tema del paisaje, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, pues cada estado de Argentina pues es como un país diferente, ¿no? Tiene un contraste muy grande de paisajes, ¿no? Y luego, bueno, pues por todo el tema de la revolución, ¿no?, que se está empezando a gestar allí, ¿no?
¿Te parece que realmente hay procesos? ¿Cuáles te percibías como con mayor interés y que a ti te chocaron o te parecieron de interés, o sea, para contar?
Bueno, quizás en este viaje no, pero bueno, pues también he estado en Venezuela, ¿no? Y bueno, pues poder hablar con todo el movimiento que está a favor de Chávez, ¿no? O en Bolivia, que también estuve luego en otro año, en años anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que esos movimientos, ¿no?
¿Y desde aquí qué podemos hacer desde aquí? Desde el Estado español, desde Zaragoza, o sea, ¿cómo articulamos la ayuda, la colaboración para que pueda cambiar el mundo y las cosas?
Hombre, para mí uno de los secretos fundamentales es el trabajo en red, ¿no? Y el trabajo en red y la intercooperación, ¿no? Pues entre entidades de economía solidaria, entre colectivos y movimientos sociales, ¿no? Pues aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en España, que existen muchas diferentes iniciativas de economía solidaria, pues tanto en la producción como en la comercialización, como en la venta, también en las finanzas, pero bueno, pues son iniciativas que están muy dispersas, ¿no? Digamos que no hay mucha colaboración, o bueno, ahora empieza a haber, y entonces, bueno, pues para mí se trataría un poco de vincular todas estas iniciativas, no solo entre ellas, sino también, bueno, pues vincularlas más también a los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, pues en eso es en lo que estamos trabajando un poco reas ahora, ¿no?, en la creación de un mercado social.
Porque de alguna manera, o sea, la gente no lo sabe, Susana, tú estás en Reas, pero desde La Veloz.
Sí, bueno, sí, estoy trabajando en Reas y bueno, pues como Reas ahora tampoco tiene un local propio, pues estamos compartiendo local, tanto la Red de Economía Alternativa y Solidaria de aquí de Aragón, como Financiación Solidaria, COP57, con La Veloz, que es una de las empresas, bueno, una empresa de mensajería, entre otras actividades que tiene también, y que es una de las entidades de Reas Aragón.
Pero lo sé por casualidad, como diría la otra, a la vez te preocupa la situación de las cárceles aquí, de la gente represaliada, de sus vidas o de su mala vida. O sea, ¿cómo ves esta situación por ejemplo, en particular de las cárceles, la represión, que sé que conoces, por lo menos te acercas a esos temas?
Bueno, sí, entre otras cosas, ¿no? Pues bueno, aquí en Zaragoza, por ejemplo, pues está SAPA, que es la asociación solidaria, bueno, pues con el tema de para familiares, apoyo de presos y presas en Aragón, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo esta asociación no solamente trata de dar apoyo a la gente que está dentro de las cárceles, sino también apoyo a las familias o amigos que realmente también sufren que las personas hoy en día pues estén presas en la cárcel, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Zaragoza hacemos anualmente una marcha en protesta contra la macrocárcel de Zuera.
Y entiendes que hay más sensibilidad, que hay menos. ¿Cuál crees que es el punto en el que está de cercanía, de preocupación de la gente y de nuestras gentes inquietas a esta problemática de la represión? ¿Ves cambios?
De la represión a nivel general o,
sí,
o
a nivel general,
con,
sí.
Con el tema de las cárceles. Bueno, pues yo creo que sensibilización y demás, estamos más sensibilizadas la gente o los movimientos sociales que sufrimos más cercanamente el tema de la represión, ¿no? O sea, a todos los niveles, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Zaragoza, desde que nos colaron la maravillosa exposición, esta de la Expo, pues bueno, pues nos han incrementado, pues eso, el número de multas, no puedes hacer absolutamente nada en la calle, con la famosa esta ordenanza incívica que nos pueden poner, que nos quieren poner, que nos, bueno, prácticamente te prohíben hasta comer pipas por la calle, ¿no? O sea, ya nos multan a todos los colectivos sociales por pegar carteles de nuestras actividades y, bueno, la verdad es que se está dando una situación no solo en Zaragoza, sino en otras ciudades del Estado bastante preocupante, ¿no? Pero bueno, conciencia social yo creo que es los movimientos, ¿no? Que realmente sufrimos esta represión, ¿no? El resto de la gente como que no se da mucha cuenta.
¿Cómo crees que podemos salvar estas distancias, ¿no? Entre gentes inquietas que sufrimos esas realidades y lo que damos en llamar gente en general, ¿no? O sea, ¿cuáles pueden ser líneas de trabajo?
Pues no lo sé, supongo que la sensibilización, el acercamiento, por ejemplo, aquí en Zaragoza, ahora mismo hemos creado una coordinadora de colectivos sociales, ¿no? Estamos más de 22 colectivos, no solamente los colectivos sociales típicos que puede haber en cualquier ciudad, como puede ser, pues eso, el movimiento de ocupación, el movimiento feminista, ecologista, antifascista, sino que, bueno, pues en esta coordinadora, pues por ejemplo, también está REAS y, bueno, pues también hay algún sindicato como CGT, ¿no? Y entonces, bueno, pues como un poco pues para los fines de esta coordinadora, pues aparte de unirnos y darnos más apoyo, pues también de manera coordinada y conjunta estamos trabajando un poco todo el tema de la represión, ¿no?
Y la represión, a mí, no sé por qué, algo por ahí me falla, siempre termino pensando en la Unión Europea. ¿Para qué esto de la Unión Europea? ¿Unión Europea para qué? ¿Y Unión Europea para quién o para quiénes?
Hombre, no sé, bueno, yo cuando pienso en la represión la vivo más bastante más de cerca aquí en Zaragoza que la Unión Europea, ¿no? Yo no me voy tan lejos. Cuando hablo de represión prácticamente hablo de delegaciones del gobierno. Entonces yo no me voy a la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues hay temas pues como la ley de extranjería, otras cosas que también nos están imponiendo desde Europa, pero bueno, yo creo que la represión así más diaria que sufrimos la mayoría de la gente viene mucho más de cerca.
¿Pero la Unión Europea nos va a liberar de todo esto? ¿Lo incrementa? ¿Cómo lo vives? ¿Qué opinas de ese proceso en el que nos han metido, queramos o no?
Pues no, yo no creo que nos vaya a liberar de todo esto, ¿no? No, vamos, tampoco tengo mucha idea, ¿no? Pero no creo que estar dentro de la Unión Europea no nos sirva para arreglar los problemas cotidianos de la gente, ¿no?
Curioso esto de un documental, un sacar a la luz. ¿Cuál es la sensación cuando has presentado, ¿no? Esta experiencia documental sobre la economía social y alternativa y solidaria.
Pues la verdad es que he de decir que aunque el documental ya tiene casi un año, pues todavía no lo he empezado a poner en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, la sensación así general de incluso de mucha gente cercana que lo ha visto es de un desconocimiento real además de experiencias muy cercanas, porque el documental cuenta, ¿no? Pues varias historias, ¿no? En la que sus protagonistas pues han creado caminos alternativos para transformar la realidad, ¿no? Sobre todo a través de la propuesta, ¿no? Y entonces, bueno, pues no, yo me he encontrado pues con gente muy cercana a mí, pues que no conocía ni siquiera pues lo que era REAS o iniciativas como pues la agricultura ecológica, ¿no? O el tema de los transgénicos o cosas que se tratan así en el documental, como el tema de la financiación, COP57. Entonces, bueno, pues incluso en nuestro círculo un poco más cercano, pues sí que se ve un desconocimiento, ¿no? De todas estas iniciativas, ¿no? Entonces ya imagínate tú, pues si ya la gente más cercana a este mundillo nuestro desconoce este tipo de iniciativas, pues bueno, pues el resto de la sociedad, ¿no?
O sea que importante divulgar, entonces, por escuchándote, ¿no? O sea, porque si cada cual se centra en la parte y se olvida de las otras partes que hacen el todo, no comprendemos también, supongo.
Claro, sí, yo creo que uno de los principales problemas e impulsos que tenemos que dar ahora a todas las entidades que estamos trabajando por la economía solidaria, pues es el tema de la divulgación y la sensibilización, ¿no? Y que la gente conozca realmente estas iniciativas transformadoras, ¿no? El problema muchas veces que nos encontramos es que, bueno, pues en la mayoría de los casos las entidades de economía solidaria pues son muy pequeñas y no tienen pues eso, ni tiempo muchas veces, ni personal, pues para poner todo esto que hacen día a día cotidianamente bien, pues para ponerlo en valor, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, se nos comen las grandes multinacionales y las empresas con esto de la responsabilidad social corporativa y con sus lavados de cara de imagen, y cuando nosotros es algo que nos sale de forma natural, ¿no? Pues el compromiso con el medio ambiente, con los trabajadores y demás, pues nos cuesta ponerlo en valor, ¿no? Y que la gente lo conozca.
Algunas gentes, estando en una plaza, después de una de esas presentaciones, no sé si cuántas más hubo, de ese documental, decían: el próximo día tenemos una formación que están llevando unas mujeres, da igual quiénes. Decían, eso va a funcionar porque lo llevan ellas. Parece ser que entre ellas estabas tú. ¿Cómo se vive esa sensación en nuestros mundos desde el género, como mujer?
Una forma, no sé de qué me hablas exactamente.
Jornadas de economía, de formación.
Sí, el debate que tuvimos después.
Y me chocó sobre todo la incidencia del comentario de decir, esto va a funcionar porque lo llevan tres mujeres.
Vale, no, bueno, ahora mismo no caigo exactamente, ¿no? En la de lo que hablábamos, ¿no? Bueno, aquí con el tema del género y en la economía solidaria, por ejemplo, en REAS Aragón sí que hay varias entidades, ¿no? Formadas únicamente por mujeres, ¿no? No lo sé, es uno de los valores también, la promoción del género que todas las entidades de economía solidaria intentan tener implícitas, ¿no? A veces en una se consiguen y a veces no. Por ejemplo, en la Veloz, pues el tema de las chicas mensajeras en bicicleta es un poco más difícil, ¿no? Que las chicas se animen, ¿no? Pero bueno, hay otras entidades, pues sobre todo las relacionadas con la salud, la educación y otras cosas que pertenecen a REAS, pues que prácticamente están formadas por mujeres.
Susana, ¿qué proyectos en tu cabeza? Porque sabemos que eres una persona de muchos proyectos.
Pues bueno, ahora mismo a nivel de REAS Aragón, como te comentaba antes, estamos trabajando en la creación de un mercado social. Es un proyecto que estamos trabajando las diferentes redes territoriales, pues en Madrid, en Navarra, en Euskadi, Cataluña, Valencia, con la idea, bueno, en que cada territorio se vaya trabajando esta puesta en marcha de un mercado social, con la idea de luego unirlo en uno estatal, ¿no? Cuando hablamos de mercado social, hablamos de una red de producción, de distribución y de consumo, ¿no? Bueno, que funcione con criterios ecológicos, democráticos y éticos, ¿no? Y que esté formada tanto por empresas de la economía solidaria y social como por consumidores individuales, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos trabajando desde Redes Aragón impulsando este proyecto. Y eso en cuanto un poco así a nivel laboral, ¿no? A nivel ya personal, pues bueno, pues yo llevo muchos años ya militando en muchos colectivos sociales de Zaragoza y bueno, pues seguir trabajando en ellos, ¿no?
¿En ellos en plural?
Sí.
¿En plural?
En ellos en, en diferentes proyectos. Es que soy un poco un culo inquieto y estoy en varios.
En varios. ¿Y el audiovisual habrá más? ¿Habrá más ayuda para desvelar, para ver?
Sí, tengo alguna idea. Yo la verdad es que ya había hecho algo así un poco en plan casero de vídeo, pero el documental Cuéntame Otro Mundo fue así un poco el primer proyecto grande que hice, ¿no? Luego he hecho alguna otra cosita así, pero no más pequeño, ¿no? Pero no lo sé, también, pues de momento no tengo ningún proyecto así de documental en la cabeza, ¿no? Pero bueno, estoy abierta, tengo varias ofertas de varios amigos que ya me han dicho de que les he hecho una mano con la edición, ¿no? Pues uno, por ejemplo, de la memoria histórica, ¿no? De aquí en Aragón y bueno, alguna otra cosilla más.
Pues ya tienes tarea, ya tienes tarea. Buena tarea.
Sí.
Susana, un gustazo. Bueno, 20 minutos lindos compartiendo con una persona, una gran persona, Susana, desde Zaragoza, persona inquieta, Ajul.
Bueno, un beso, ¿vale?
Un besazo.
Vale, hasta luego.
Solo conocí a mi barrio. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De quién debo defenderme si no conozco enemigos? Si el sonido de las balas ya me produce terror. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Este presente tan chungo se convierte en gran futuro. Soy joven uniformado con galones en los puños. Y esto es lo que me faltaba, lo que siempre había ansiado. Era que alguien me ordenara y me mandara a ser fregado. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De quién debo defenderme si no conozco enemigos? Si el sonido de las balas ya me produce terror. ¿Qué voy a hacer yo? Me gusta es una torta de vez en cuando, para no olvidar de dónde vengo y saber quién tiene el mando. Lo más hermoso de todo es ser útil a la patria, de esta forma que lo hago en mi pecho con dos balas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De quién debo defenderme si no conozco enemigos? Si el sonido de las balas ya me produce terror. ¿Qué voy a hacer yo?
a todas, ¿qué tal? Bienvenidas a esta sección donde, bueno, pues hablamos de los diferentes puntos de información de derechos sociales que hay repartidos por todo el Estado español. Y en este caso, bueno, pues nos toca hacer una pequeña evaluación del punto de información en contraste, situado en Palma Palmilla, la barrera de Palma Palmilla, en Málaga. Y para eso contamos con la colaboración de una compi que trabaja, que está currando en el punto. Su nombre es Araceli. Hola, Araceli, ¿qué tal?
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Pues nada, nos va a comentar un poquito, bueno, pues eso, una evaluación del punto, cosas, bueno, más positivas de este año, cosas a mejorar para el año que viene. Pero antes que nada, bueno, para las personas que se incorporan ahora al programa, a nosotras las personas y que no lo siguen habitualmente, pues Araceli nos va a explicar un poquito qué significa esto de en contraste, de dónde surge y demás. Así que, bueno, pues sin más, Araceli, me explica un poquito antes que nada qué significa en contraste, el punto, ¿vale?
Bueno, en contraste es una oficina de información social y de denuncia que nace como un proyecto conjunto entre Zambra y la Asociación de Vecinos de Los Parados. Llevamos ya abiertas un par de años, más un año previo, donde estuvimos dándole forma, como queríamos que fuera, haciendo un repaso a otras oficinas que son parecidas y que además salen en el programa. Y después de ese año de formación, pues decidimos abrirnos. Prácticamente nosotras lo que damos es información sobre prestaciones sociales, pero en clave de reivindicación y con mucha dignidad, porque la gente suele presentarse como quien está pidiendo un favor y suelen ir pues con mucho miedo, y pues queremos que la gente vaya con dignidad, sabiendo cuáles son sus derechos o al menos parte de ellos, porque no son derechos, prestaciones, y intentamos hacer eso, ¿no? Y sobre una parte, por otra parte es que recibimos información, ¿no?, de cómo está el barrio, de cómo están las personas que en él viven, e intentar pues que las situaciones que se dan se visualicen, ¿no? Desde la parte de denuncia, de que son situaciones sociales, son situaciones colectivas, no de una persona, y que la administración y el Estado tiene que dar solución a ella y no mirar hacia otro lado.
De acuerdo, pues muy buena presentación. Es decir, que un poquito la base es la información de la gente que llega, pero digamos que el objetivo principal es, bueno, pues hacer eso, hacer esa denuncia, ¿no?, sobre situaciones del barrio, situaciones muy precarias del barrio, ¿no?
Sí, muy precarias, mucha precariedad, de mucha exclusión, de mucha marginación y eso, de mucho dolor.
De acuerdo. Y bueno, como has comentado, como bien has comentado, bueno, pues el punto lleva un par de añitos abierto. Y centrándonos un poquito en este año, en este curso, ¿qué cosas, bueno, pues valorarías como más positivas de este año, de lo que se ha hecho?
Bueno, pues a valorar este año sobre todo es que después del primer año, donde sobre todo nos centramos en la difusión, de darnos a conocer, de que estábamos aquí, pues este año no hemos visto que no hemos asentado en el barrio, ¿no? La gente sabe ya que existimos, que estamos, aunque no tienen muy claro todavía qué somos o qué, por qué estamos aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente ya pregunta, ¿no?, pues a los comercios que hay por aquí cerca de nuestras, en el bar, en la frutería, o incluso en el colegio que hay al lado, pues la gente va a preguntar, y oye, las niñas, ¿cuándo abren?, ¿cuándo están?, ¿no? Y la gente viene y llega diciendo, pues eso, ¿no?, que hay. Ah, pues me ha dicho no sé quién que estabais aquí, que me pasara, que vosotros me podríais echar una mano. Y eso pues es positivo, porque bueno, nos estamos asentando y es un trabajo que queremos pues seguir con él. Eso por un lado. Luego, por otro lado, como algo positivo es una guía que estamos preparando, una guía de prestaciones sociales, ¿no?, donde se da información sobre las mismas, ¿no?, el tema de requisitos, documentación y tal. Además de eso, pues se habla de pues un poco de cómo ir, ¿no?, de decir, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que reclamar, y también aparte pues se da a conocer la renta básica de las iguales, pues como una alternativa a todo lo que hay y que nos sirve y que es una herramienta que nos puede ayudar a cambiar. Eso sería así como lo más positivo respecto a la guía. Sí que es verdad que no hemos encontrado, por un lado, mucha dificultad a la hora de encontrar la información, de que no está clara, que está escondida, que no se sabe muy bien por dónde ir, y con eso sí que nos hemos encontrado con una dificultad, que bueno, que no, que por otro lado nos muestra pues que no hay nada, que para la gente que está más excluida, pues no hay ninguna respuesta. El mundo, pues eso, las deja fuera.
Y sí, otra cosita a lo mejor también positiva de este año es, bueno, pues la apertura del punto, digamos, a otras personas, en este caso, bueno, de práctica, de trabajo social, que bueno, pues digamos que han participado en el proyecto del punto este año, y ha habido, la verdad es que bastante personas participando, y bueno, pues eso ofrece en una universidad una frescura, ¿no?
Sí, es verdad, y este año se han incorporado otras compañeras que, bueno, vienen de la Escuela de Trabajo Social, pero que son una más prácticamente, y es verdad que le han aportado pues eso, nuevas ideas, nuevas formas, muchas, sobre todo muchas ideas, ¿no?, de creatividad, de decir, oye, ¿por qué no pues podemos salir? O, ¿qué hacemos? O esto, ¿cómo lo podemos enfocar? Y ha sido muy refrescante. Esperemos pues que todas esas propuestas que se han ido saliendo puedan tomar forma pues en la planificación para el próximo curso, para el próximo año. Eso también ha sido positivo, la verdad.
Y bueno, pues lógicamente, como todo proyecto que bueno, que todavía se está llevando a cabo, no hay nada perfecto. Hay cosas, bueno, pues a mejorar, cosas para el próximo año a poner más energía o intentar hacerla de otra forma. ¿Qué es lo que tú, bueno, consideras que se puede hacer de otra forma o que hay que mejorar un poquito en cuanto a relación, organización, lo que sea?
Bueno, pues bueno, decir que aunque todavía no hemos hecho una evaluación y planificación, la gente que estamos participando más directamente en ella, sí que es verdad que a lo largo de todo el año, pues hablando, hemos visto que queremos seguir afianzándonos más aquí en el barrio, pero sobre todo pues con otros colectivos, otras gentes que están haciendo cosas también en él, que podamos tejer un poquito de red en el barrio, ¿no? Eso sería como una pata a trabajar para el siguiente curso y siguientes años. Y por otro lado también, más respecto con la gente más de a pie, que a lo mejor no está tan organizada o tan politizada, sí que es verdad que es intentar que esos contactos que se están dando en estos dos años de forma puntual, pues se afiancen, ¿no? Que no sea eso, que no sea un contacto puntual, porque no queremos ser un servicio más, porque no es nuestra pretensión, y que pues las vecinas pues sepan que aquí es un sitio donde pueden venir a participar, a opinar y donde tienen voz, porque es de todas, ¿no? Eso es una cosa a mejorar. También respecto pues a ver cómo podemos salir del barrio, ¿no?, de no quedarnos enclaustradas en él, porque con otras acciones que se han llevado a cabo otros años hemos visto que salir fuera del barrio repercute en él, ¿no? Se abre y se desmitifica esos prejuicios que hay de La Palmilla. Y la gente viene y dice, ah, pues mira, no es tanto como yo pensaba o como me habían comentado. Entonces también sería una parte pues que a evaluar y a valorar y a ver. Y pues con la guía pues ver qué uso se le puede dar y cómo.
De acuerdo. Y también un poquito a lo mejor el tema de la denuncia, ¿no?, de un poquito potenciarlo más a lo mejor a través de una buena base que todavía se está construyendo de información, relación, ¿no?, y demás, pues un poco potenciar esa denuncia que es, bueno, como hemos dicho al principio de la entrevista, un poquito el objetivo del punto, ¿no?
Sí, es uno de los objetivos del punto. Respecto a la denuncia, sí es verdad que este año hemos empezado a hacer algo que nos enteramos como a mitad de curso, que la Junta de Andalucía sacaba un anteproyecto de ley, que se llama Ley de Inclusión Social, que intenta regular pues una ayuda económica, ¿no?, social, una ayuda económica social, pues para la gente excluida, que la llaman renta básica, y no lo es. Y bueno, ahí nos curramos un folletito donde explicamos, ¿no?, qué era eso de la renta básica que proponía la Junta de Andalucía, qué es lo que sustituye, que es el salario social o que está aquí, y que es la renta básica de las iguales, ¿no?, haciendo un poco comparación entre ellas, pues para que la gente pues no se lleve a engaño cuando escuchen renta básica por un lado y luego escuchen renta básica de las iguales por otro y digan, ah, pero sí, ya está, porque no está, no es lo mismo. Entonces, pues eso había que seguir trabajándolo, ¿no? El tema, pues eso, de la ley, que además se tiene que aprobar este mes, lo que queda de este mes en el Parlamento andaluz, tiene que salir aprobada, y pues ver las consecuencias que puede traer eso, ¿no? Algo como más centrado en el tema de las ayudas, de las prestaciones o de aquellas cosas que el Estado pone como el sumum de lo mejor y de lo único que se puede hacer. Y por otro lado, pues más respecto al barrio, pues sí, intentar sacar, pues eso, las situaciones que se dan, que en eso sí tenemos más dificultad porque entrañan mucho dolor y hay que tener pues mucho cuidado a la hora de tratar, porque no es cuestión de aprovecharse de las situaciones de nadie para sacar adelante lo que tú consideras y lo que tú crees.
Sí, que haciendo un poquito, digamos, un balance más general, algunas cositas que se planteaban el año pasado, bueno, sí, el curso pasado como objetivo, el tema de asentamiento, el tema de un poquito más de legitimación, el tema de un poquito más de conocimiento por parte de la gente de que existe esto, pues se ha conseguido, pero que bueno, que es verdad que hay cosas, muchas cosas por mejorar, igual que en todo proyecto, y bueno, pues no sé si quiere decir algo más.
Bueno, sí, no, lo único es eso, ¿no? Que estamos empezando, que somos muy jovencitas en esto y que queda mucho camino y que estamos pues ilusionadas en seguir andándolo y viendo pues los frutos que puede dar el trabajo.
De acuerdo, bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Araceli.
Gracias a ti, Miguel.
Y nada, espero que os haya gustado y como siempre daros las gracias a las que estáis al otro lado de la radio por escucharnos y nada, un besito y a cuidarse.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas una semanita más a esta sección del programa Hasta las Personas. Ya sabéis, Zambra Distribuidora. Y en esta semana os traemos un libro muy, muy especial, cuyo título es Zaragoza Rebelde, Movimientos Sociales y Antagonismos 1975-2000. Este libro, bueno, pues es editado por el colectivo Zaragoza Rebelde. Y bueno, pues vamos a hacer un poquito un repasito de lo que trata el libro. La memoria se acumula en los lugares, se disimula, se pierde y se vuelve a encontrar. Las diferentes memorias comparten el espacio en conflicto, en luchas antagónicas que tienen vencedores y vencidos, poderes y resistencias. Reconocibles para unas personas e invisibles para otras. Es necesaria, pues, una nueva cartografía que nos guíe en este viaje, no a la tierra incógnita, sino a un espacio que, en cierto modo, por demasiado ilustrado, se nos ha vuelto inexplicable. Esta guía interpreta, fotografía, la historia de Zaragoza con los ojos y los pensamientos de quienes la viven. Mujeres y hombres, sin afán de protagonismo, que fueron motores y correas de transmisión de la Zaragoza rebelde, que fueron esos hilos de la memoria que tejieron redes entre los movimientos y antagonismos sociales de estas décadas. Cada uno y cada una deberemos caminar por la memoria de este libro en el sentido que queramos marcarnos, con los saltos y vacíos que elijamos. Tal vez sin importarnos en el destino final, porque, como versó Cavafis, la rebeldía nos ha dado este hermoso viaje. Sin ella no habríamos zarpado. Pues hasta aquí recuerdo el nombre del libro, Zaragoza Rebelde, Movimientos Sociales y Antagonismos 1975-2000. Recuerdo que edita el colectivo Zaragoza Rebelde y su precio de venta al público es de 18 euros. Pues nada, simplemente recomendar este libro, muy, muy interesante, y bueno, pues hasta la semana que viene, compañeros, a cuidarse.
Espacio de Información Social.
Muy buena, gentita. Hoy nos despedimos hasta la próxima temporada pimentera. Y para cerrar este añito tan movido, os hablaré sobre una de las principales consecuencias que está dejando estos tiempos de crisis, el hambre en el mundo. Y por último, nos refrescaremos un poquito con el llamado tinto de verano. Os cuento. La fatídica barrera de 1.000 millones de personas que padecen desnutrición en el mundo será superada en 2009 debido al impacto de la crisis económica. Así lo anunció hace unos días la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Lamento anunciar que jamás en la historia de la humanidad ha habido tantas personas que padecen hambre, declaró a la prensa el director general de la FAO, al presentar el triste récord histórico junto con los responsables del Programa Mundial de Alimentos y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El sistema mundial es frágil. La situación requiere de un nuevo orden alimentario mundial, lanzó. Según un informe de la FAO sobre la seguridad alimentaria mundial, por primera vez en la historia de la humanidad, más de 1.000 millones de personas, concretamente 1.020 millones, padecerán en 2009 malnutrición en todo el mundo. La cifra supera en casi 100 millones la del año pasado y equivale a una sexta parte aproximadamente de la población mundial. Repito, a una sexta parte aproximadamente de la población mundial, estima así la Agencia Especializada de Naciones Unidas. Según las estimaciones de la FAO, la mayoría de las personas desnutridas viven en países en vías de desarrollo. Unas 53 millones de personas ingresarán en 2009 al umbral de aquellos que sufren hambre en América Latina y el Caribe. La cifra alcanza 642 millones en Asia y el Pacífico, 265 millones en África subsahariana, 42 millones en Medio Oriente y África del Norte, y 15 millones en los países desarrollados. ¿Y quién dice que esto no es posible erradicarlo? Bueno, ahí queda. Y bueno, vamos ahora con el tintito de verano. Os cuento un poquito qué es esto del tinto, para las que todavía no lo conocéis, y para las que no lo tenemos aprendido, qué va a pasar en el tinto este veranito. Bueno, tinto de verano 2009, refinería no. Se va a celebrar en Ribera del Fresno, Badajoz, del 23 al 26 de julio, encontrándonos, reflexionando, actuando, bailando, comiendo, cantando contra la crisis y la refinería. ¿Qué es el TDV09? Bueno, pues es un espacio autogestionado de conocimiento mutuo, relación y reflexión para la acción social y colectiva entre gente inquieta que nos apetece juntarnos y compartir. ¿Qué estamos haciendo para hacer juntas, discutir, reír, divertirnos, construir, deconstruir? Soñando mucho un mundo donde la justicia social, la igualdad, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente y las personas sean utopías, pero utopías a alcanzar. Este año nos mudamos a Ribera del Fresno, Extremadura, en la tierra de Barros, escenario de una intensa lucha ciudadana de resistencia a la instalación de una refinería de petróleo. ¿Qué haremos? Pues haremos talleres de reflexión colectiva en torno a la salida de la crisis económica, social y ambiental, talleres sensoriales y creativos, música, etc. El programa que hay provisional trata de lo siguiente. Por la mañana abordaremos el programa formativo Cómo salir de la crisis en 4 sesiones. La sesión primera, que se realizará el jueves, se llama ¿De qué vas, capital? Sobre las bases del capitalismo. La sesión 2, que se celebrará el viernes, ¿por qué aguanta el sistema? Sobre las estrategias de reproducción del sistema, las subjetividades, los valores, la escapada virtual, los roles de género y la tarea de cuidado, etc. En la sesión 3, el sábado, que bajo el título Y sin embargo se mueve, trataremos sobre los elementos claves de procesos de resistencia. El domingo, en la sesión 4, llamada Líneas de fuga, hablaremos sobre las grietas del capitalismo y nuestras estrategias para aprovecharlas. Y bueno, por las tardes habrá lugares para los talleres que las personas asistentes quieran presentar. Ya contamos con varias propuestas, pero nos encantaría recibir las tuyas para conocer propuestas de vuestros colectivos, para desarrollar nuestra creatividad y aprender nuevas habilidades, para reflexionar sobre temas concretos, para jugar, o para lo que os dé la gana. Bueno, puedes consultar el programa completo en www.nodo50.org/tinto de verano. Y además, para las más peques y los más peques, el Mosto de Verano, un espacio de juego y aprendizaje para ellas y ellos. Y además habrá un completo programa cultural con una noche de conciertos, salida a conocer la zona, exposiciones, etcétera. Ya sabéis, o bueno, para quien no lo sepa, las inscripciones las podéis también realizar y encontrar toda la información más detallada en la página que os he dado antes, www.nodo50.org/tinto de verano. Y bueno, necesitamos conocer quiénes vaya a participar en el TDV para poder organizarlo todo así mejor. por lo que sería muy necesario que escribierais antes del 12 de julio. Y bueno, el precio es de 60 euros por persona, en pensión completa para los 4 días, de jueves a domingo, y de 30 euros para el fin de semana. No obstante, no queremos que nadie se quede sin tinta de verano, por el dinero. Así que si no tienes recursos suficientes, ponte en contacto con nosotras y encontraremos una solución. Durante los 4 días nos alojaremos y tendremos a nuestra disposición instalaciones municipales, albergues, salas de trabajo, piscina municipal, etc. Y bueno, organizan la gente de Baladre, CGT, Ecologistas en Acción, Plataforma Refinería No y los colectivos que quieran sumarse. Y bueno, compañera, ha sido un placer informaros durante todo este añito y nos vemos en septiembre. Un beso grande y hasta pronto.
Bueno, pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas. El último programa, como decía Manolo, pues que sigue un poco la estructura de lo que ha sido la temporada, porque julio lo vamos a dedicar a otra cosita, ¿no, Manolo?
Lo vamos a dedicar ni más ni menos que 4 especiales que 7, 14, 21, 28 van a introducir a la gente que escuche, que comparta este espacio, en eso de la economía, la crisis, alternativas, reflexiones y, por supuesto, gentes con sus vivencias. Y rematamos el mes de julio ni más ni menos que con Josep Manel Busqueta y José Iglesias Fernández. Dos entrevistas, dos maneras de acercarse a la crisis, a las alternativas, a las respuestas. Interesantes.
Pues así acabaremos julio, nos quedaremos pensando en agosto y en septiembre pues ya veremos.
Volveremos con los resúmenes de las mejores jugadas de todo este año.
Pues muy bien, eso es lo que habrá en julio. Y bueno, antes de terminar tenemos que dar las gracias a toda la gente que ha participado en el programa de hoy. A Susana de Zaragoza, a Araceli y Migue de Málaga, a las compañeras de Zambra y como siempre a Jesús Giraldes. Hoy también a Manolo Sáez, que está aquí con nosotras.
Por supuesto que a Laura y a José. Sin ellas no hay nada que hacer.
Bueno, pues la semana que viene, más.
Mucho más.
Diferente, más.
Nosotras.
Las personas.
Nosotras.
Ajul.
Ajul.